Carmen Cantera. Ella es la profesora titular de la Cátedra de Historia Argentina del periodo donde está Güemes, ¿no? De ese periodo de la historia argentina, a la que le decimos muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmen?
Juan, hola.
Y Carlos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo
va? Hola, buenas tardes.
Bien, te llamamos porque, nos parece Güemes un personaje importantísimo para la historia de la Argentina y de la Revolución de Mayo y de todo lo que fue la liberación de lo que fue el Río de la Plata por los españoles, ¿no? ¿Fue el único caudillo que logró escapar del recorte de la historia que hizo Mitre?
Bueno, eso depende si consideramos como, la historia de Mitre, la palabra instituida. Uh-huh. Hay muchos historiadores que revisaron toda la historiografía y que revitalizaron, por ejemplo, otras figuras, como la de Artigas, uh-huh. particularmente historiadores del Uruguay. De todos modos, si me preguntás por qué Mitre salvó a la figura de Güemes, uh-huh. Tiene que ver sobre todo porque es indiscutible que Güemes tiene un apoyo considerable del gobierno revolucionario desde los comienzos de su gestión, sobre todo a partir de las derrotas que se producen en el norte con las distintas campañas. Entonces la figura de Güemes, si bien no es un miembro de la élite salteña, o por lo menos de la más rancia élite salteña, es una figura que es indispensable para el gobierno de la Revolución y para el gobierno porteño. Y en ese sentido, bueno, Mitre por allí ha salvado esa figura, porque si no hubiera sido por la acción de Güemes en el norte, quizás se hubieran perdido los territorios de lo que hoy es Jujuy, uh-huh. Salta y Tucumán.
Uh-huh. ¿Y quién fue Güemes, Carmen? ¿Quién era? Era de una clase muy alta, pero se consideraría
un oligarca.
¿Un oligarca?
En realidad, yo no utilizaría la palabra oligarca para esta época, ninguna, porque reduce mucho la interpretación. Pero Güemes no pertenecía a lo que nosotros consideramos la más rancia élite salteña, uh-huh. porque él estaba casado con una familiar de una descendiente de los fundadores de Jujuy, y por ese lado le venía, el prestigio social. Pero sí tenía vínculos con la élite salteña, sobre todo a partir de estos momentos en que tiene que hacerse cargo de la defensa del territorio en función de las campañas que habían fracasado. Entonces, parte de la élite le va a proveer de recursos, porque uh-huh. en realidad el gobierno de Buenos Aires le delega a la élite salteña y a Güemes como comandante la acción militar, porque uh-huh. Güemes va a ser elegido gobernador de Salta recién en 1815, pero en ese periodo de 5 años hay una sucesión de derrotas en los ejércitos que envía Buenos Aires. De hecho, uh-huh. Belgrano había conseguido 2 triunfos, pero luego 2 derrotas en el Alto Perú. El Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia, es un territorio que va a estar dominado por los realistas y que van a invadir sucesivamente las provincias nuestras del norte. Entonces, Güemes aparece como una figura que conoce el terreno, que organiza una estrategia de guerra de guerrillas, que tiene un gran ascendiente dentro de la población subalterna, y eso le da prestigio. Y entonces, si bien él no pertenece a los sectores más adinerados de la provincia, uh-huh. si los salteños de la élite piensan que pueden mantener el territorio en manos propias, tienen que delegar en Güemes la comandancia de las milicias.
O sea que podríamos decir, Carmen, que a Güemes lo sentían como propio. Los del pueblo, más bajo en escalera social, por este matrimonio con una de allí, una nativa, y también la clase pudiente, digamos, que aportó de buena gana porque él era el que, de alguna manera, iba a preservar el statu quo reinante.
Sí, iba a preservar que ellos pudiesen tener acceso a los recursos. Mm. Eso no significa que no haya habido conflictos entre la propia élite y que Güemes mismo no haya tenido conflictos con los ejércitos que llegaban desde Buenos Aires, particularmente con el ejército que fue comandado por Rondó. Con él tiene un fuerte conflicto que termina finalmente por intermediación de su hermana, que es Macacha Güemes, en un pacto entre Rondó y Güemes, pero podría haber terminado también en un enfrentamiento militar. ¿Por qué? Porque las tropas que del ejército de línea sería, o el ejército oficial, tienen un disciplinamiento que no es aceptado tan fácilmente por las milicias locales.
Claro.
Entonces, Güemes tiene un digamos, un importante apoyo de los sectores subalternos a los cuales beneficia con algunas exenciones, por ejemplo, de tributos, y se va alejando un poco de la élite, a partir de que la élite es la única que puede aportar recursos económicos. Y esos recursos no se aportan siempre de manera voluntaria, sino a veces de manera coercitiva.
Por supuesto.
Entonces, lo aleja de la élite, y la guerra, de todos modos, en esa área está instalada desde mucho tiempo, y durante mucho tiempo, y de hecho va desgastando a todos, ¿no? Va desgastando los recursos, pero también va desgastando a la población, que cada vez está más afectada. Y de hecho, hay un historiador muy importante de la historia argentina, que es Tulio Alperindongui, él lo llama el sistema de Güemes, este funcionamiento de una estrategia defensiva, pero que va a durar, dice Alperín, lo que dura la vida de Güemes, hasta 1821, pero con un gran desgaste en cuanto a recursos humanos y recursos materiales.
¿Se puede decir que Güemes fue un revolucionario en el sentido de hacer la revolución? ¿O ese costado, esa calificación lo acerca más a un lugar que hoy en Salta no se lo quiere reivindicar desde ese lado? No sé si me explico lo que quiero decir.
Bueno, en realidad la figura de Güemes, como la de muchos otros conocidos y a veces no tan conocidos desde el punto de vista de sus nombres, todos forman parte del proceso revolucionario. Lo que pasa es que Salta siempre fue una provincia muy conservadora.
A eso me refiero.
Entonces quizás hablar de revolucionario implica, la disrupción, o ser disruptivo respecto de un statu quo, y no se le quiere asignar a Güemes ese lugar.
Exacto.
Pero evidentemente Güemes es un revolucionario, como también lo es Belgrano, como lo fue Moreno, como fueron tantos otros que formaron parte de ese proceso, porque la revolución no se termina el 25 de mayo. La revolución se termina, el proceso revolucionario dura una década, hasta 1820. Y yo les estaba diciendo, en 1815 recién Güemes va a empezar a tener un protagonismo importante como gobernador. En ese momento va a ser elegido gobernador. Y también su figura como comandante, si bien es previo su acción como comandante militar, de todos modos se le asigna esa función desde el gobierno de Buenos Aires después de estas derrotas que veníamos mencionando del ejército de línea.
Claro.
Así que si me preguntás su condición de revolucionario, sí, por supuesto.
Claro, a pesar de, digo también e incluyo a pesar de los historiadores, ¿en qué sentido? Uno tiene la sensación, Carmen, que este costado revolucionario, progresista, puedo decir, de Güemes, de Belgrano, de San Martín, de Moreno, ¿no? Empezó a ser revisado un tiempo no tan lejano a hoy, donde estamos valorizando más esa posición de estas personas. No sé, estamos el sábado con Belgrano, ¿verdad? El aniversario de Belgrano el sábado que viene.
Sí.
Y no hace tanto nos enteramos que Belgrano fue el primer economista, el primer industrialista, ¿verdad? Son, no sé, me parece, costados que no están valorizados porque la historia oficial los deja ahí en el bronce a Belgrano como el que inventó la bandera, la escarapela y nada más.
Sí, digamos, la historiografía después de la dictadura militar a esta época, a este momento, ha realizado importantes avances. Uh-huh. Quizás lo importante de la historiografía argentina es, o una asignatura pendiente, diría yo, es la posibilidad de la divulgación. Ajá. Es decir, siempre nos quedamos con los mitos respecto, claro, de tal o cual figura o de tal o cual hecho, y no indagamos un poco más allá. Uh-huh. Digamos, los escritos de Belgrano están disponibles para que sean investigados, y han sido investigados, han sido estudiados. Los de Moreno también, digamos, los que han podido escribir, porque todo depende de cuál ha sido la posibilidad de educación que han tenido cada uno de ellos, ¿no? Y cada una de ellas también, porque también las mujeres, claro, formaron parte de todo este proceso y también han sido silenciadas.
Claro. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. No sé, ¿cuándo fue que nos enterábamos con más detalle la importancia de Mariquita Sánchez, por ejemplo, en el, claro, proceso del 25 de mayo?
Bueno, una Mariquita mujer Sánchez, que pudo escribir. Ella sí tuvo acceso a la posibilidad, claro, de escribir, bueno, y dejó registro, pero tantas otras...
Era raro que una mujer escribiera,
que no lo pudieron, ¿no?, hacer.
¿Era raro y curioso que una mujer escribiese en esa época?
Sí, en general las mujeres más de familias más adineradas lograban tener una educación básica que en general se impartía en la casa, no iban a la escuela. Uh-huh. La escuela, digamos, estaba reservada para los varones, claro, ni hablar de las universidades, por supuesto.
Claro. Claro, está bien. Bueno, Güemes, hay que anotarlo entonces. ¿Qué título le ponemos a Güemes?
Güemes, ¿le tenemos que poner un título?
Sí.
yo no le pondría un título. No, yo lo que diría es que es una figura, entre tantas otras, que merece ser reivindicada por, uh-huh, por su acción militar, uh-huh, por su acción política, y por su acción en un proceso revolucionario.
Claro, claro. Está bien que tenga un día, entonces.
Está bien que tenga un día. No hace mucho tiempo se reivindicó.
Exacto,
la...
¿verdad? Exacto.
La, desde, o sea, para los salteños es una figura allí que está en el bronce.
Sí.
Pero para el resto de los argentinos quizás es menos conocida.
Exacto. Y empieza a hacerlo ahora a partir de este feriado.
Empieza,
¿no?,
a hacerlo. Sí. Porque hay muchas figuras que han sido reconocidas a partir de esta condición de porteños, ¿no? Mm-hmm. O por lo menos con un vínculo importante con Buenos Aires.
Claro, claro.
Bueno, en el caso de San Martín no es porteño, pero sí estaba casado con una de las hijas, uh-huh, la hija de uno de los comerciantes más importantes de Buenos Aires. O sea, una vinculación, a pesar de que no vivió casi nada de tiempo en Buenos Aires,
claro,
tenía una vinculación interesante.
Uh-huh. Buenísimo, Carmen, te mandamos un saludo grande y muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Sí, por favor.
nos recibió. Así que muchísimas gracias. Y si te quedó por decir algo, tenés los micrófonos abiertos de Radio Nacional.
No, yo agradecerles por el llamado. Cuando necesiten alguna información sobre este tema o sobre, digamos, otras. Generalmente me llaman en estas fechas que son significativas, porque, bueno, justamente estoy a cargo de una materia que recorre el siglo XIX. Así que les agradezco mucho la atención.
No, pero está
de
muy bueno. Me interesaría también, perdóname, Carlos, nosotros, así como Güemes hace muy poquito nos estamos enterando de su vida y la reivindicación, también de la historia de las mujeres en la revolución y en el proceso de Argentina. Nosotros no tenemos esas fechas, no las sabemos. Si vos la sabés y alguna vez nos querés hacer recordar, sí, la historia de la vida de una mujer que ha sido importante para lo que es la historia de la República Argentina, bienvenido sea.
Sí, sobre todo solidificar...
Sí, hace poco me hicieron una entrevista para el 25 de mayo sobre las mujeres específicamente, así que, uh-huh, queda para otra charla, si
bueno,
quieren.
Pero solidificar este vínculo de divulgación de la historia.
Sí, eso es importante.
Que es tal vez lo más trascendente por venir, ¿no?
Uh-huh. Carmen, muchísimas gracias.
Bueno.
Buen día.
Gracias a ustedes.
Tardes.
Un abrazo.
Chao. Chao.